Esta semana se dio a conocer el segundo documento colectivo de trabajo del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Sur. En su momento habíamos hablado del primer documento con la directora justamente del instituto, con Silvia London, también con Agostina Constantino, una investigadora que llevó adelante un informe sobre las medidas económicas del gobierno frente al COVID. Ambas notas las pueden escuchar en urbana939.com.ar, pero en esta segunda publicación las investigaciones abarcan el impacto de la pandemia 4 meses del inicio justamente en las distintas actividades económicas. 3 de ellas que sacaron en esta semana tienen que ver con la cultura en tiempos de COVID, las medidas del gobierno para sustentar justamente esta actividad y la dinámica del consumo cultural en aislamiento. Por eso es que estamos en comunicación con Viviana Leonardi, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Sur y también docente del Departamento de Economía de la UNS. Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Tomás y Gretel te saludan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
Buen día.
Todo bien por acá. Nos enterábamos justamente de este documento. ¿Cómo fue la modalidad de trabajo en esta segunda tanda de investigaciones en medio de la pandemia?
Te comento, estos 3 documentos, incluso el cuarto documento, se desarrolla en el marco de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el Departamento de Economía, que está vinculado al análisis económico de la cultura y al turismo cultural. Es un proyecto que dirijo junto a Silvina Elías y, bueno, participamos de él docentes del Departamento de Economía, del Departamento de Turismo, y formamos parte también, a su vez, del Instituto de Investigaciones.
Bien, y hablamos justamente de la cultura en particular, teniendo en cuenta que el COVID puso en evidencia todas las desigualdades que ya estaban en la sociedad, y la cultura es un ejemplo bastante claro, ¿no? Un área que ya era vulnerable y que hoy está muy precarizada.
Sí, totalmente. Obviamente que la pandemia no afecta a todos los trabajadores de la cultura por igual. Los trabajadores que están, digamos, desempeñándose dentro de lo que es el circuito oficial de la cultura tienen otras condiciones de trabajo. Los que se ven sumamente afectados son los trabajadores independientes.
Claro.
Y una de las cuestiones que nosotros mostramos en una investigación que desarrollé, es un trabajo conjunto que yo realicé con Marina Tortul, con Daniela Liera, con Patricia Udino, y que este proyecto lo dirijo junto a Silvina Elías. Una de las cuestiones que nosotros observamos es que el año pasado a nivel nacional, con datos de la encuesta permanente de hogares, creció el número de trabajadores en el sector independiente.
Sí.
Con lo cual, justamente el impacto que esto ha tenido no es menor. El tema del trabajo independiente en el sector cultural, lo hemos también abordado el año pasado tratando de ver cuáles son las posibilidades de formalización del trabajo artístico. Porque, les decía al principio, hay diferencias muy marcadas, incluso hay diferencias salariales entre aquellos trabajadores que se encuentran desempeñando en el circuito oficial y los que están en el circuito independiente.
Claro.
Y hay allí mucho para analizar en cuanto a qué caminos seguir, qué estrategias, analizar la posibilidad de generar cooperativas de trabajo. Hay mucho para hacer, pero la realidad es que son los que se han sentido sumamente afectados en estas condiciones de pandemia.
Claro, y también, y lo toca uno de los artículos del informe, de que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura se los relaciona mucho a veces al concepto de vocación, y eso claro. Termina llevando a la gratuidad, ¿no? Y de cómo...
Exacto, como que hay un cambio de paradigma, ¿no? Siempre se los relacionó como que el trabajo en el arte era parte de la vocación, de la realización personal y no un trabajo.
Claro, ¿no? Son que trabajadores.
Claro, hay un cambio de ese paradigma. Y ahora hablamos de los trabajadores de la cultura. Bien. Y bueno, hay que empezar a pensar entonces cómo puede formalizarse ese trabajo artístico para aquellos trabajadores que quedan fuera del circuito oficial. Lo que nosotros observamos ahí con unos datos del SINCA, que es el Sistema de Información Cultural de Argentina, que también trabaja con datos de la EPH, es que en Bahía Blanca el 44% de los trabajadores del sector se dedican a la educación, formal e informal. Ahí no podemos, con esos datos no podíamos, digamos, diferenciar qué proporción se ubica en el sector formal y cuál en el sector informal. Informal no, independiente, claro, porque muchos de ellos tienen sus estudios y están formalizados, digamos. Y un menor porcentaje en actividades artísticas, ¿no? Entonces estos grupos, estos trabajadores se nuclean, se autoconvocan, realizan obras, sustentan, digamos, su trabajo después con el bordereau que obtienen, pero no tienen una continuidad en el trabajo, porque, bueno, rápidamente se disuelven y aparecen otros proyectos. Es como que trabajan por proyectos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué posibilidades habría para poder formalizar este trabajo? Creo que es un tema importante para seguir analizando, ¿no?
Sí, además, Viviana, como esto deja entrever la informalidad y la precarización a la cual están volcados estos trabajadores y trabajadoras, digo, teniendo en cuenta, vos recién planteabas, cada artista se sustenta con el bordereau del evento que realiza, o sea, la cantidad de entradas que pueda vender.
Exacto.
Y al no tener consistencia en el tiempo, digo, porque como es por temporadas, digo, eso tampoco implica que puedan estar enmarcados legalmente dentro del trabajo. Digo, que si bien un monotributo o el segmento del autónomo y autónoma sigue siendo un espacio de precarización, digo, ni siquiera tienen esta posibilidad porque tienen que sostenerlo en el tiempo.
Exacto, sí, tal cual. Creo que es todo un desafío, ¿viste?
Sí.
Esto, pero bueno, es creo que es lo que se viene, en lo que hay que pensar y en lo que hay que trabajar, tanto desde las universidades, que es lo que podemos aportar, con respecto a qué posibilidades, qué ventajas brindan otro tipo de organizaciones, hablar con cooperativas de trabajo artísticos que están funcionando ya desde hace años, y bueno, ver un poco si esto puede ser una posibilidad o no.
Viviana, y en este relevamiento que ustedes realizaban de la cantidad de trabajadores que se dedican a la educación y quienes se dedican al arte, ¿han podido hacer algún relevamiento de cantidad de hombres y mujeres dedicados a los espacios independientes de la cultura?
No tenemos. O sea, mira, el año pasado hicimos una encuesta, pero muy chica. Creo que para poder hablar necesitamos, en realidad, un trabajo de campo más profundo. Bueno, creo que eso lo tenemos pendiente ahí. De esta pequeña encuesta que realizamos el año pasado, hay más mujeres que hombres. No recuerdo en este momento el porcentaje, pero ya te digo, fue una pequeña encuesta como un trabajo piloto que quisimos conocer un poco cuáles eran las características del trabajo artístico, la formalización y demás. Pero bueno, eso te lo digo para una próxima entrevista.
Viviana, justamente lo analizaban en el informe y se habla mucho de cómo los gobiernos deben pensar a la cultura y de garantizar justamente el acceso a la cultura, más allá de solamente la programación de espectáculos, que se ve como...
Exacto.
A veces la gestión es solamente eso, y sí, de ver la cultura también como más que solamente entretenimiento.
Exacto, sí. Bueno, con respecto a eso, creo que algo importante a tener en cuenta es el cambio de paradigma de la acción cultural que se viene dando desde hace ya un par de años, ¿no? A mitad del siglo XX surge el paradigma de la democratización de la cultura, donde, digamos, las acciones y las intervenciones de los gobiernos trataban de bajar la alta cultura a la población. donde ahí lo que se trata de democratizar en realidad es el consumo, pero no la producción.
Claro.
Luego viene un cambio de paradigma, que es el que estamos atravesando ahora, un cambio de paradigma denominado democracia cultural, donde ya la cultura se entiende como una práctica social construida en el diálogo, en la intervención social, en la convivencia, la participación de los ciudadanos, creando y accionando también cultura. Y creo que, bueno, ese es el desafío, ¿no? Poder en realidad empezar a pensar la cultura desde este lugar. No solo desde el gobierno nacional, provincial, local, porque dentro de este paradigma toman relevancia los gobiernos locales en, digamos, la intervención y en las acciones de política. No solamente pensarlo desde el gobierno hacia la comunidad, sino desde la comunidad hacia el gobierno. O sea, ahí empieza, digamos, empezamos a entrar, digamos, en un círculo donde debemos entrar en diálogo y en comunicación para una construcción conjunta. Creo que este es el desafío. Y creo que de este modo hay que entender todos los reclamos que se han producido en los últimos tiempos en Bahía Blanca, ¿no? con respecto al gobierno. Más allá de la situación coyuntural actual, donde uno puede entender que los recursos son escasos y que los recursos se asignaron totalmente a lo que es la emergencia alimentaria y sanitaria, poder pensar a futuro cuáles van a ser los caminos, ¿no?, de construcción de política cultural.
Viviana, te agradecemos por los minutos que te tomaste para hablar.
Bueno, de nada, sí, si quieren, bueno, quisiera cerrar diciendo que en el Departamento de Economía también estamos trabajando desde nuestro grupo y con gente fuera de la universidad, directores de las escuelas de arte, en tratar de generar un espacio que creo que a la universidad le hace mucha falta desde hace muchos años, vinculado al arte y a la cultura, tratando de presentar una propuesta de licenciatura en como ciclo de complementación curricular, tratando de presentar una propuesta de diplomatura. Bueno, en eso estamos avanzando. Creo que sería muy interesante para la universidad y para la comunidad de Bahía Blanca.
Viviana, te agradecemos. Que tengas buen día.
Bueno, muchísimas gracias, chicos.
Buen día.
Gracias. Nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por invitarme.
Hablábamos con Viviana Leonardi, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas del Sur y docente también del Departamento de Economía de la UNS.
Ahí vamos, por Urbana.